Ex asambleísta nacional constituyente, el doctor Gonzalo Quintana. Gonzalo, buenas tardes.
Hola, Federico, buenas tardes a la audiencia.
Gonzalo, un placer saludarte, siempre hablar contigo. Primero, es una satisfacción por el aprecio y en segundo lugar, por la capacidad de análisis y por la capacidad de elaborar las ideas y expresar lo que tenés vos. Suelo leerte con mucha frecuencia en tus artículos. Y nos gustaría compartir con la audiencia de Francamente, doctor Gonzalo Quintana, tus reflexiones respecto a los resultados ya de estas elecciones preliminares o falto a confirmar, pero resultados al fin, que creo que es de público conocimiento.
Bueno, gracias. Muy generosas palabras. Yo no creo que en el resultado, digamos, en el término de elecciones presidenciales, pues, fueron varias las elecciones, ¿no? Yo no creo que haya habido demasiadas sorpresas, salvo el resultado de la lo que le llaman la tercera fuerza, ¿verdad? Que se pronosticaba que iba a ser notable la cantidad de votos que iba a recibir Cuba, pero el resultado final combinado con la caída en las preferencias electorales de la Concertación terminaron siendo una, para algunos, una sorpresa, ¿verdad? Desde el punto de vista político, me parece que esa característica de bipartidística típica que se mantuvo durante toda la transición democrática es la que llama mucho la atención. Esa, la emergencia de una eventual tercera fuerza se convirtió en proyección, y si en proyección, repito, en una, digamos, un riesgo para el bipartidismo. Uno toma de todo el periodo de la transición democrática, las diferencias se mantuvieron muy próximas, muy cercanas, entre el ganador y la segunda fuerza, inclusive con el triunfo de la oposición cuando fue candidato a vicepresidente. Pero las diferencias se mantenían como un claro bipartidismo, ¿verdad? Y eso hoy hay que observar qué es lo que pasa en el futuro.
Gonzalo, me permitía una pregunta, y cuando vos decís que nos sorprendió el resultado, ¿vos te esperabas esa situación que, por ejemplo, los dos diarios de mayor circulación jugaban indisimuladamente a favor de Efraín, la posición de la embajada americana, la prensa internacional que auguraba un triunfo de la Concertación? Yo sabía que podíamos perder, pero te juro que jamás me imaginé que íbamos a perder por tan abultada diferencia.
Sí, la diferencia entre, a ver, te voy a tratar de contestar por parte. En primer lugar, tengo que decirte que ya por septiembre del año pasado, en un grupo de amigos se reunieron y juntaron dinero para hacer un estudio político, sobre todo político, pero conseguir plata sin poner el elemento electoral para ver quién iba a ganar la EGI, cuáles eran las preferencias electorales típicas de una encuesta en Megacera, así que hicimos, pues, un estudio bastante amplio. Y ya daba en esa época más o menos en resultados parecido a esto.
¿En septiembre?
En septiembre del 2022, sí.
Ah, la flauta.
Sí. Y una de las conclusiones que sacaron los analistas era de que una chapa en este orden, la etapa que más podía ganar en la oposición era ¿cómo se llama esta señora?
Esperanza.
No, para nada.
Sole.
Ni Esperanza. No, Katia González y Cubas podrían ganar el Partido Colorado. En este orden que es mejor, en mayor posibilidad.
¿Katia González con quién?
Cubas.
Con Cubas.
Y la capa Cubas, González disminuía su posibilidad, pero tenía posibilidad de ganar. Esa era la proyección del resultado del análisis, ¿no? Y lo que veo ahora, que a mí me preocupa, es cómo la proyección, si uno dibuja, eso te voy a mostrar alguna vez, si uno dibuja los resultados del 1993 a esta parte, y el cuadro es muy elocuente, cómo se mantiene una diferencia, se mantiene, salvo las elecciones en las que fuiste electo vicepresidente, como el Partido Colorado en las tres últimas elecciones creció entre 90 y 100 mil votos, es decir, está bien proyectado. Pero la caída dramática de la opción opositora liderada por el Partido Liberal pone en riesgo un sistema que venía funcionando bastante uniformemente coherente, ya con un triunfo de por medio de las alianzas encabezadas por el PLTA. Hoy las curvas muestran un peligroso retroceso en esa relación político-electoral de oficialismo para el Partido Colorado y de la oposición en su conjunto. Es muy interesante mirar el cuadrito ese, que lo cuente.
Sí, Gonzalo, evidentemente cuando se miran los resultados de Cubas, es realmente un desempeño sorprendente, pero el desempeño de Katia, por lo menos en el cargo parlamentario, no fue muy impresionante.
No, porque yo no miro yo ni siquiera analizo los resultados y su significado en senadores, porque la lectura que yo podría hacer eventualmente me va a indicar el enorme nivel de decadencia en que hemos caído en la representación política.
Sí.
A mí hay cosas que me lastiman, es decir, que en conjunto, por ejemplo, una candidatura de una persona que ha prestado muy buenos servicios, una conducta respetable desde el punto de vista político, inclusive partidario, personal, como Tito Sayer, no puede entrar en el Senado por Paraguay y puede entrar en el Mururu. Entonces, prefiero abstenerme nomás de los significados políticos de este tipo de representaciones. Se pueden encontrar un montón de o varias razones, aparentemente, causales, pero lo que muestra es una degradación, una decadencia que ni siquiera voy a cuestionar el nivel de representatividad que tiene, pues posiblemente sea el reflejo de representando perfectamente un humor de un electorado.
Sí, puede ser.
Pero a mí me interesa mucho hacer proyecciones y construir escenario en base a datos que no son solamente el resultado de las elecciones. Por eso te estoy hablando de esta sensación, esta lectura política, una de las lecturas políticas que se pueda dar hoy en día a partir de los cómputos ya se reflejaba como posibilidad en septiembre del 2022.
Sí. Y decime, Gonzalo, ¿vos crees que el Partido Liberal sigue ocupando en este caso con la Concertación, ¿verdad? El centro, desde el punto de vista de las categorías políticas, el centro del escenario político, el centro modernista, por decirlo así, ¿o ya no ocupa ese lugar?
No, yo creo que el Partido Liberal Radical Auténtico fue perdiendo identidad, no sé si representa alguna idea concreta o representa solamente las ambiciones personales del grupo de dirigentes que se aglutinan para conseguir votos. Y me temo que, y hablo con propiedad, elijo bien la palabra, temo que al Partido Colorado le está ocurriendo lo mismo. Entonces, políticamente, ¿qué es lo que me conmueve, me preocupa? Es que en nuestro sistema político, si yo le llamo sistema de dominación, está pensado o está diseñado en base a una realidad histórica que es el bipartidismo. Es decir, esto que nosotros tenemos es básicamente una partidocracia, es decir, el gobierno de los partidos. En cada etapa de o cada sección o cada momento de la vida política en el Paraguay gira en torno a controles que se hacen los dos grandes partidos. El sistema electoral no garantiza el voto del elector. El sistema electoral nuestro garantiza que los partidos tienen la posibilidad de controlarse mutuamente para que no se distorsionen los resultados. Entonces, si un partido político no hace el debido control en protección de sus propios intereses, el Estado paraguayo no le garantiza a ningún ciudadano que su voto va a ser correctamente contabilizado. O sea, no sé si me explico lo que quiero decir.
Sí,
el sistema se basa en el control de los partidos, no se basa en una institución estatal que dice yo te aseguro que tu voto va a ser el correcto.
Sí, absolutamente.
Estén o no estén representados los partidos.
Absolutamente.
Y en todo lo demás, en las elecciones de autoridades que no son de elección popular, donde intervienen el senador, el diputado, etcétera, etcétera, todo es más esa relación partidocrática. Sí. Sí, entonces, sí. Si se debilitan los partidos políticos, como parece que se produce en este momento, o que ya viene arrastrando, si los partidos son los pilares para una estructura del Estado, del gobierno, se puede suponer que toda la estructura puede debilitarse. Entonces, concluyendo esto, una tarea importante para sostener el proceso democrático sería buscar el fortalecimiento de los partidos políticos. Lo que pasa es que hay que ver si es que los partidos siguen representando los intereses de cada sector de la ciudadanía. Uh-huh. Y eso parece que nos estamos alejando de esta representación.
Correcto. Muy interesante.
Yo veo que hay muchas cosas que tocó el senador Gonzalo Quintana que amerita seguramente una nueva charla, ¿verdad? Yo no sé la disponibilidad de tiempo, pero es cierto, persona de la categoría de Miguel Abdón Sayer, evidentemente no le favoreció para nada el desbloqueo de lista. O sea, no fue la solución el desbloqueo de lista, esa es la realidad. Y además, es muy... diríamos propenso a ayudar a los partidos grandes, Colorado y Liberal en primer lugar, y luego a los partidos chicos, a tal punto que se hicieron alianza. Pero por ahora vamos a dejar eso, porque a lo mejor no es el tema del momento. Podemos analizar eso en otra ocasión, si te parece, Gonzalo querido. Sí, me gustaría que me eches luz. Se suele decir a veces en el fútbol, Ocañí, si es la pelota, se onda y la pelota la Ocañí, se dice, no, la cancha entera Ocañí, de Icoa, mitad.
Esa es una característica también de varios procesos políticos en todo el planeta.
Pero escuchame mi pregunta. Sí. Cuando gana Peña, nosotros vemos con indisimulo que Horacio Manuel Cartejara va a ser el hombre fuerte. ¿Qué rol a vos que te gusta hacer estudio prospectivo hacia adelante, ¿qué rol crees que va a jugar a partir del 15 de agosto el presidente Horacio Cartes con el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña?
Lo que hoy, en este momento, por acciones y declaraciones, parece que la centralidad que tiene Horacio Cartes en todo el proceso político actual, digamos, desde su gobierno hasta ahora, no parece que vaya a ir inútil. Es decir, el eje de las políticas gira en torno a qué dice, qué hace, qué va a hacer Horacio Cartes. Esta tu pregunta indica esa centralidad. Entonces, partiendo de eso, que puede seguir siendo un personaje central decisivo, hay dos posibilidades que para mí son negativas, y una que podría ser lo deseable. Es decir, lo deseable es que el presidente sea el presidente y tenga pleno poder y tome sus decisiones, que él está equivocado o correcta, pero que sea él el que tome las decisiones. Eso es lo que se pretende, ¿no? Y en ese contexto, en ese análisis, pueden, como distorsión, digamos, a partir de ahí pueden ocurrir, y con la centralidad de Cartes pueden reproducirse dos modelos que lo vivimos hace poco, uno y otro actual. Uno es la relación Cuba-Lino-Viedo. Y la otra es la relación Alberto Fernández-Cristina Fernández. Sí.
Correcto.
Entonces, nada, hay que ver. Yo creo que Santiago Peña está todavía más en modo campaña que con los zapatos de que tiene que gobernar. Si ahí los zapatos aprietan distintos, como vos sabes. Los callos no son los mismos, los guañetes no son los mismos. Entonces, lo único que se puede ver es y ver a ver cómo transcurre las decisiones que vaya tomando.
La siguiente pregunta: ¿qué te gustaría que, como un exquisito, como un exigente de la política y del porvenir del Paraguay, qué te gustaría que haga el próximo presidente de la República?
Bueno, en primer lugar, en términos de importancia, de prioridad, es mantener el proceso democrático que en varias partes del mundo están en riesgo. Hasta en los Estados Unidos los resultados electorales son cuestionados, se judicializa. Acá en el Brasil no más. La sugerencia del mismo asesor de Trump, Steve Bannon, le sugirió a Lula a Bolsonaro que desconozca el resultado de las elecciones. Cristina Kirchner habla de un intervencionismo del sistema judicial para sacarle de la cartera. No tiene ninguna prueba, ninguno de estos casos, pero lo notable es cómo la tendencia es ignorar los resultados electorales, no importa si sea la izquierda o la derecha. Y esto provocó una cosa que a mí, una opinión que me pareció fantástica, dos de ellas, muy elocuente, una que habla de la ética de la derrota, donde dice: realmente la democracia se consolida cuando está presente la ética de la derrota, cuando los competidores son capaces de reconocer que perdieron la elección. Ahí se comprueba tu vocación democrática, porque esa es la base de la ética democrática, la ética de la derrota. Y en segundo lugar,
o sea, lo primero es consolidar la democracia, entonces. ¿El segundo?
En segundo lugar es mantener los indicadores macroeconómicos que permitan tener respuestas a las demandas sociales. porque sin crecimiento económico, sin una moneda que tenga valor adquisitivo más o menos normal, etcétera, etcétera, el disgusto social puede generar una situación política difícil de controlar. Yo en esta materia tengo como referencia siempre una opinión de un economista, Jorge Scheiner, que fue miembro del directorio del Banco Central, donde decía, no se confundan, no tenemos una estabilidad económica, lo que nosotros tenemos es una inestabilidad controlada. Si apenas va a ser movimiento.
Perampo, ¿qué decía Jorge Scheiner? Que no tenemos estabilidad, sino una inestabilidad controlada.
Exacto. Y decía que era la nosotros tendríamos que, primero que nada, evitar perder el descontrol, perder el control, porque si se no descontrola va a ser muy difícil de volver a controlarla. Y después consolidar el ir más cada vez con mayores controles, ¿verdad? En términos macroeconómicos, digamos, ¿verdad? Y ahí es donde, si se conserva eso, si conservamos la democracia, yo creo que la competencia política se puede, esto es más una esperanza que una... que los partidos políticos vuelvan a competir con quién es el que mejor puede servir al país. Hasta ahí en la competencia política por el poder se puede dar en esos términos, mejorar la calidad de la política y que quién responde mejor a las demandas de la sociedad o resuelve mejor las falencias, el carencia. El tercer tema es cómo el Paraguay se organiza para defender, digamos, sus intereses legítimos en su sistema económico, que hoy puede considerarse amenazado por toda esta línea de Green Line y las exigencias de los grandes mercados sobre el tema...
¿Usted refería a la captura de carbono, venta de oxígeno?
Ese es un aspecto, en términos generales, más amplio, que yo creo que es la realidad que se llama desarrollo sustentable.
Okay.
El desarrollo sustentable tiene tres componentes. Tiene esto que he señalado, que es el componente ambiental, después tiene el componente económico y tiene el componente social.
Pero bastante bien defendieron los ministros, sobre todo Bertoni, en la última cumbre.
Bertoni fue, mira, anoche le saludé, nos encontramos y le expresé mi gratitud como ciudadano, tuvo un desempeño brillante, hay que ser brillante.
Claro.
Y además logró algo que a veces es difícil, que logró representar muy bien no solamente la línea política del gobierno, sino que muy bien lo del sector
privado.
Claro.
Acá fue muy comentado eso, ¿eh? Muy comentado.
Muy comentado. Y te digo, para mí es un gran aporte.
¿Y qué lugar ocupa? ¿Qué lugar ocupa Gonzalo dentro de asegurar las actividades económicas sustentables, por ejemplo, las binacionales?
Sí, yo creo que las binacionales lo que genera, tendrían que generar es oportunidades de más y mejores negocios en áreas para utilizarlo para generar industria. Me parece muy importante que se siga manteniendo hasta que se den las condiciones que se utilice como una cuestión de aporte a las cuestiones sociales, es decir, distintas actividades, pero eso se tiene que ir transformando en la medida de lo posible, que sea posible trasladar la energía, hacer toda la parte en la infraestructura, pero... ¿Por qué te digo mientras tanto? Porque yo estoy seguro, a la culpa que no parezco un liberal por los liberales, pues sino que para todo. Yo pienso que yo pienso que el nivel de inversión que necesita el país para utilizar toda la energía disponible depende fundamentalmente no del cable, sino de la calidad institucional, sobre todo del sistema judicial. Uh-huh. Es decir, si nuestro sistema judicial no es confiable, es muy difícil de que gente que llegue su capital,
claro,
y saber qué va a pasar con ese.
Lógico, es decir, coincido.
Ese es un tema central para
lo mí. Primero es lo primero.
Y ahí está el otro aspecto, es decir, cuánto compromiso asume la Cámara de Senadores, es decir, la clase política, por llamarlo así, nada más que clasista, anda a ver por ahora, para decir, ¿saben qué? Vamos a dejarnos de joder con el tribunal, ¿cómo se llama esto que juega loco?
Tribunal Superior de Justicia Electoral.
No, eso está bien, relativamente bien. Los resultados electorales son confiables. La Cámara el jurado.
Jurado. Consejo de la Magistratura y jurado de enjuiciamiento.
Exacto. Ahí necesita un acuerdo bipartidista fuerte. Vámonos a dejar, nosotros, dirigentes políticos de esta generación, de este momento histórico del país, nos comprometemos, vamos a poner la mejor gente que podamos conseguir. Olvidemos el tema del poteo de la repartición y vamos a alegarle a la patria en este periodo y en el siguiente jueces que sean capaces de impartir justicia. Y eso va a traer no solamente la paz social, la confianza en las instituciones, sino van a posibilitar eso que estaba diciendo, la posibilidad. Y aún así, no sé, nadie puede garantizar que van a fluir masivamente las inversiones, pero por lo menos nuestra parte va a estar hecha.
Eso es lo que necesitamos, por ejemplo, para acceder al grado de inversión y que Paraguay ahí sí sea seductor para la inversión extranjera. Y va a cambiar nítidamente la imagen del país si conseguimos lo que estás planteando. Gonzalo, ¿vos estarías de acuerdo en que se revise la Constitución Nacional?
Nunca.
Nunca. Víctor, ¿alguna consulta para el doctor Gonzalo?
¿Cuándo tenemos que revisar la Constitución Nacional? Cuando haya concluido el proceso democrático. Eso, ¿cuándo concluye el proceso democrático? Cuando la democracia es plena. Y eso no veo a la vuelta de la esquina todavía.
A la flauta. ¿Por qué decir que no hay democracia plena en el Paraguay?
Y por esto, primero porque la democracia plena implica, vamos a irnos por la definición clásica de Abraham Lincoln para empezar después metiendo en otra cosa. La democracia típica tradicional ya supe estar escrita como un gobierno del pueblo,
claro,
por el pueblo y para el pueblo.
Así mismo.
Ese del pueblo significa de que los ciudadanos eligen a su gobernante.
Claro.
Ahí estamos bien. Hemos evolucionado al punto de que, salvo algunas erupciones, se votan, se cuentan los votos, se proclaman los ganadores, los ganadores asumen su función. En eso parece más inglés. Yo recuerdo, te voy a contar una anécdota, no sé si alguna vez te conté. En el 64, 65, por primera vez hubo elecciones. Yo nací en el 51, ¿verdad? Entonces, para mí era toda una novedad que iba a haber elecciones. Eran municipales.
Sí.
En las elecciones municipales, el Partido Liberal, que estaba proscrito, fue con la chapa.
El Partido Federalista.
Exacto.
Claro.
Entonces, se hicieron las elecciones en Pilar fue como delegado del partido en representación de la coalición, digamos, Horacio Gabriel Lebrón, el doctor. Era una personalidad increíble, tipo una formación y una calidad ciudadana impecable. Se hicieron las elecciones, se cerraron la urna y los presidentes de esa razón llevaron la urna bajo su brazo. Se fueron al juzgado de paz. Y como llegó, y la de una comunidad muy chica, muy horizontal, era. Yo era muy amigo del presidente de la seccional, del hijo del presidente de la seccional, una amigable, el compañero del colegio, estamos en la televisión de base, o que se dio lugar allá o allá. Y él le dijo a los caminos de relaciones, a los caminos intervenidos un poco, que la punta, él estaba sentado tranquilo ahí en su vereda, ¿cómo se llama eso? Sillones de mimbre, pantalla, camisilla, tranquilo, a las 5 de la tarde.
¿O te eres, Aina?
Mami, no te eres, yo te ayude, ¿no? Entonces le digo, también me entiende, bueno, pues, no, pues que me voy con el tamaño vino, acá no tiene incidente. Vale, con él. Y le cuento, ¿no? Y le dice a mí, me dice, ah, la pinta de mi vida, no hago la hipotasia, no me ayuda, me juro.
Qué increíble.
De esa época, esta época, te imaginas, podemos estar bastante satisfechos con a lo que llegamos. Pero la otra parte es la democracia, es por y para. En inglés parece una vez redundante, ¿no? Pero en inglés es más comprensible. For the people, by the people. For the people es en beneficio de la gente, digamos. By the people es a través de la gente. Sí, esa es la famosa forma de hacer de participar a la ciudadanía en términos políticos, es decir, en el proceso de toma de decisión. Entonces, nosotros tenemos en esa definición clásica, tenemos nosotros ciudadanos, calificamos para dos categorías. Una es la constituyente, y aquí hablan de my constituency. Dicen que le refieren a los electores que votaron por él, a la gente que le constituyó en todo eso. Ahí estamos impecables. Y impecables, entre comillas, para él. Todavía nos falta identificar los intereses de cada uno con el candidato. Ahora estamos identificando los intereses partidarios con el candidato, ¿no? Todavía no sabemos cuánto nos puede beneficiar como ciudadano, ¿no? Y en segundo lugar, eso es permanente cada día, cada minuto, es tu calidad de contribuyente. Nosotros somos ciudadanos que somos constituyentes de tanto en tanto y contribuyentes cada minuto de nuestra vida. Porque hagas lo que hagas, siempre estás aportando para el financiamiento del Estado. Entonces, en mi calidad de contribuyente, ¿por qué contribuyo? ¿Por qué aporto? Porque espero que el Estado cumpla con sus funciones. Para financiar las funciones que el Estado tiene que brindar. Y ahí es donde colapsa. Donde falla la democracia. Entonces, ¿por qué digo que esa democracia, sino que consolidar esa democracia? Porque hoy la democracia es mínima electoralista. No es una democracia capaz de responder a la demanda social. Eso no sé cuánto tiempo va a llegar para decir democracia plena. La gente identifica sus intereses, tienen herramienta para que alguien intermedie entre esa demanda y las decisiones políticas a nivel de gobierno, que suelen ser los partidos, y ahí se va consolidando y respetando, prestigiando y solidificando la democracia. Cada elección tendría que ser un proceso que lleva las dos cosas, la renovación y la reafirmación. Renovación para ver si cómo mejoramos, reafirmación que es el sistema que elegimos. Y ahí es donde veo que nos falta un trecho.
Senador, tenemos que cerrar, pero jamás me hubiera perdonado el no preguntarte y que vos puedas compartir con toda la audiencia, porque Paraguay tú y Sacué venían de regresar la mitad, Gonzalo, Canal 17 de Personal, 23 de Tigo, 28 de Copaco, nos escuchan a través de 800 AM Radio y nos ven a través de los canales streaming así que el país te está viendo. ¿Qué rol tiene Pedro Efraín Alegre Sacián y a frente del liberalismo paraguayo? ¿Qué debiera hacer a partir de ahora el doctor Efraín Alegre?
Sí, es que depende de qué es lo que él pretende que sea su legado, ¿no? Puede terminar con una derrota o puede terminar con una convocatoria para superar el resultado electoral y decir, bueno, hice todo lo que pude, traté de llevarle a... Primero de llevar a mí a la presidencia. Y de todo el grupo ciudadano que pretendían generar un cambio de gobierno. Pues, a ver, alternativa, no sé si es, no, es muy pretencioso, pero por lo menos confirmar la alternancia, que es un requisito para saber que estamos en democracia. Así, pedir y pensar, bueno, si ya se dio con ustedes, con Fernando Lugo y vos, y bueno, esa oportunidad no pude concretar, pero ahora me queda una oportunidad de construir un consenso para devolverle al Partido Liberal la posibilidad de tener el prestigio que antes tenía ante la ciudadanía. Entonces le convoco a los dirigentes actuales, ni siquiera a los del pasado, y dice, señores, yo no voy a ser un obstáculo para el encuentro de la dirigencia con su pueblo. Y ¿qué piensan que yo, qué pretenden que yo hago, qué hacemos? Y tienen los del PLRA y 5 años para presentarse como una alternativa, si quieren. O si no, van a seguir representando pequeñas ambiciones, pequeñas en términos de comparando con lo grande que puede ser ponerlo al servicio de la pasión.
Doctor Gonzalo Quintana, gracias por compartir con nosotros, en francamente, muy amable, muy gentil, como siempre, Gonzalo, querido.
Un placer, un abrazo.
Muy bien, estuvimos con el ex senador, ex asambleísta.